Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, 6 minutos de este lunes 9 de septiembre. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Así comenzamos una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Somos dos que se preocupan por lo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa. Es radio.
Hay una frase de un gran economista que me habrán oído mencionar en más de una ocasión, pero que me gusta muchísimo. El economista es Vidal Sassoon. Y decía que la única parte donde el éxito aparece antes que el trabajo es en el diccionario. Y miren ustedes, cuando uno contempla, asombrado, las proezas de algunos profesionales, no debe olvidar jamás todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, las renuncias a muchas otras cosas que hay detrás de ese éxito. Estoy hablando de un auténtico ejemplo de todas estas virtudes que, por otra parte, además, atesora una humildad digna de un auténtico genio. Es uno de los mejores deportistas de la historia de España, el señor Rafael Nadal Parera. Porque viéndole ayer una vez más, 5 horas encima de una pista de tenis, con un chico que acaba de llegar, pero que tiene unas maneras impresionantes, bastante más joven que él, por cierto, y que don Rafael Nadal Parera, a sus 30 años, que ha ganado todo lo ganable, que seguramente no le dará tiempo a gastar todo el dinero que ha ganado viviendo 90 años, siga con esa ilusión y con ese ejemplo, yo creo que es algo que deberíamos tratar de inculcar en nuestros jóvenes. Todo el mundo busca, y no es ilegítimo, pero creo que es falso. El éxito rápido, sin esfuerzo, sin trabajo. Y cuando uno ve que alguien como Rafa Nadal, para tratar de llegar a donde ha llegado, y lo que le queda, si Dios quiere, porque tiene cuerda para rato, si le respetan las lesiones y su salud sigue como está, poca gente sabe que Rafael Nadal es diestro para todo menos para jugar al tenis. Y que tuvo que, siguiendo las instrucciones de sus entrenadores, entre ellos su tío, convertirse en zurdo para ser distinto del resto de los diestros que han hecho carrera jugando al tenis. ¿Se imaginan ustedes el esfuerzo que supone que cuando estás habituado a hacer todo con la derecha, de repente una sola cosa tengas que hacerlo con la izquierda? Eso tiene que ser brutal. Lo mismo que le ha pasado a muchos que nacieron zurdos, genéticamente, y los querían convertir en diestros. ¿Cuántas horas de trabajo? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto sudor? Que en este caso llama la atención porque la hiperhidrosis que padece Rafa Nadal hace que sude como un pollo cada vez que se pone a jugar. Pues la cantidad de sudor extra que ha tenido que perder para llegar a donde está. Trabajo, dedicación, esfuerzo, renuncia y después de todo eso, éxito. Pero sobre todo, humildad y bonomía. Qué gran ejemplo, señor. No es el único, ¿eh? Ayer, por cierto, ayer domingo, bueno, pues tres victorias españolas en deportes, tanto individual, en este caso, como colectivos, el caso de la selección española de baloncesto y la selección española de fútbol. Pero en todos los casos, tanto los que componen los equipos como Rafael Nadal, que juega individual, detrás está siempre eso: esfuerzo, dedicación, renuncia y, sobre todo y por encima de todo, humildad. Es decir, buena gente. Verán ustedes, uno empieza a darse cuenta de la edad que tiene cuando percibe que de repente alguien que tiene la edad de mi hija, que es una profesional de reconocido prestigio en su área de conocimiento, pues de repente alcanza la máxima representación en un concello. En un concello que no es menor, hablo del concello de A Coruña. Es el caso de la actual alcaldesa Inés Rey. Inés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Decía yo que tienes la edad de mi hija, caramba. Y además las dos madres y las dos trabajadoras. ¿Y a ti qué se te ha perdido en la política que te vas de la abogacía, que era lo que ejercías?
Pues la verdad es que como muchas mujeres, ¿no?, de nuestra edad que tienen hijos, que tienen una vida, una profesión, en mi caso, pues el gusanillo de la política siempre estuvo ahí. Desde muy jovencita empecé a militar en el Partido Socialista y bueno, pues hubo un momento en el que decidí arriesgarme y presentarme a unas primarias que finalmente gané y aquí estoy, en Mayapita.
Oye, por cierto, que tuviste un maestro de talla porque el señor Francisco Vázquez, con quien estabas al principio, pues eso ahí, tonteando en la política, casi no sabe nada de política, ¿eh?
Sí, bueno, yo la verdad es que poca oportunidad tuve de compartir con Paco, más allá de aquella campaña del año 2003, sí, donde, bueno, pues yo iba de número 26 en la lista, mis opciones eran remotas, no eran imposibles, pero bueno, sí, siempre uno tiene sus referentes, ¿no? Y creo que a nivel de municipalismo, no solo en A Coruña, sino también en España, pues Paco es uno de los referentes.
Hay una cosa, cuando uno lee las entrevistas que te han hecho recientemente y cuando observa el talante que has exhibido durante las elecciones, tanto en las primarias como luego en la campaña electoral, que a mí particularmente me gusta. Y lo digo no porque estés tú hablando conmigo, sino que lo digo de cualquiera que lo haga de la misma manera. Decía una gran escritora que las buenas maneras son como un cero. No suman, pero añaden valor. Y tú eso lo estás cuidando con exquisitez.
Sí, lo estoy cuidando primero porque es mi manera de ser y entonces es más fácil que cuando uno es así salga más natural. Pero también porque, bueno, yo durante muchos años vivía la política desde la barrera. No es la primera vez que llego a la política que tengo un cargo. Pero si algo echaba de menos en muchas ocasiones, por mucha razón que tuvieran los políticos que hablaban en sus argumentos o por muy bien que hicieran las cosas, pues era que a veces fallaban las formas o el respeto al discrepante o la manera de decir las cosas, ¿no? Y en la política española en los últimos tiempos yo creo que hemos asistido a demasiada crispación, demasiadas tensiones, demasiada bronca. Y eso ha sido uno de los motivos por los que también pues esa desafectación urbana con la política pues nos ha, bueno, urbana ciudadana quiero decir, se ha instalado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una manera de saber que se puede hacer política, defender unos ideales, defender una gestión desde el respeto y desde la educación, sabiendo que evidentemente lo que haces no le va a gustar a todo el mundo, pero que si lo haces es, bueno, por el interés general, por el bien común y sobre todo respetando a aquellos que no creen en lo que haces o que no piensan como tú.
Oye, Inés, ¿cómo te encuentras en la actualidad el Concello de La Coruña después del paso de una legislatura de las mareas?
Bueno, pues me encuentro un ayuntamiento funcionando. El ayuntamiento al final es una máquina donde no se para, ¿no? Los 15 días que hubo aquí, digamos, sin alcalde, ¿no? Entre las elecciones y la toma de posesión, la gestión municipal siguió adelante, siguieron trabajando los funcionarios, se seguían expidiendo certificaciones y cobrando IBIs. Quiero decir, es una gestión tan grande que se mantiene, ¿no? Más que el ayuntamiento, pues era la ciudad, ¿no? Era una ciudad pues aletargada, parada, a nivel económico, con una necesidad muy importante de que sea reactivada, a nivel de gestión municipal, con determinados servicios, por decirlo de alguna manera, a lo mejor saturados o colapsados en cierto modo, ¿no? Y sobre todo pues con una falta de comunicación importante con el tejido social y con otras instituciones. Y por lo tanto, bueno, pues estos primeros tres meses han sido un poco de volver a arrancar esa máquina, de recuperar el diálogo institucional, de que todos los ciudadanos sepan que las puertas del Concello están abiertas para ellos, con independencia de si, digamos, de su ideología o desde la que hayan votado y demás, porque al fin y al cabo yo estoy gobernando para 247.000 habitantes, no para los que me han votado únicamente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esto es la casa de todos, aquí hay y habrá interlocución con todos los sectores sociales durante todo el mandato y sobre todo con otras administraciones públicas, me guste más o me guste menos quien nos gobierna en cada momento. Yo creo que los alcaldes y alcaldesas tenemos que estar un poco por encima de ese tipo de cuestiones, ¿no? Evidentemente yo soy del Partido Socialista, yo al Partido Popular no lo voy a votar nunca, el señor Feijóo no lo voy a votar nunca, pero yo me tengo que sentar con él y tenemos que hablar de ciudad, que es lo que a nosotros nos importa.
¿Cómo tiene que ser? Eso es el ejercicio de la política. Por eso no todo el mundo vale para ello. Inés, ¿cuáles serían las tres cosas más urgentes que tienes que acometer desde que has llegado al ayuntamiento?
Bueno, pues hay muchas, porque a veces hablamos de urgencia y hablamos de a lo mejor de grandes proyectos, pero realmente cuando bajas a la calle y hablas con los vecinos, para ello lo más urgente y lo más importante pues es a lo mejor que las farolas de su calle funcionen, porque cuando van por la noche a pasear al perro está muy oscuro, ¿no? Entonces cada problema de cada vecino es igual de urgente, igual de importante que los demás. Yo creo que la atención a los barrios y escuchar a los vecinos, a sus necesidades, es fundamental. Y después, bueno, pues sobre la mesa nosotros tenemos esos grandes proyectos, como decía, pues desde la estación intermodal hasta el futuro de la fachada marítima, pero después bueno, pues hay que sacar adelante contratos importantes en el ayuntamiento que van a mejorar la gestión municipal. Tenemos ahora encima de la mesa el borrador para los presupuestos que queremos que entren en vigor el 1 de enero del 2020, porque es la manera de poder llevar a cabo nuestras políticas, ¿no? Ejecutar aquello que está previsto presupuestariamente y, digamos, bueno, pues un poco recuperar la gestión municipal, volver a situar a Coruña en la cabeza de Galicia como motor económico, como la ciudad más importante de Galicia y ese liderazgo que se ha perdido en los últimos años, y recuperar ese diálogo institucional y social y a partir de ahí, bueno, pues trabajar día a día.
Inés, hay una cosa que es evidente, porque los números no engañan, y es que vas a tener una legislatura donde la negociación, el diálogo, la aproximación, el intentar liderar una ciudad te va a suponer un esfuerzo tremendo porque, bueno, pues estás gobernando en minoría. Pero eso, desde el punto de vista político, es como un reto, ¿verdad?
Bueno, sí que lo es, claro. Cuando me preguntan por esto, yo digo que tonta tampoco soy, quiero decir. A mí me encantaría tener mayoría absoluta,
claro. Sí, ya, claro.
Con 14, si así gobierna cualquiera. Efectivamente, yo estoy en minoría absoluta. Tengo 9 concejales de 27 y eso, bueno, pues obliga a llegar a acuerdos con otras fuerzas, hacer un esfuerzo de diálogo, que debería ser lo habitual, ¿eh? Aunque uno tenga mayoría absoluta, no se puede olvidar. Yo tengo 14, hay 13 concejales de otras fuerzas políticas que están representando a miles de coruñeses que también necesitan ser escuchados, ¿no? Entonces, a mí esta política del rodillo tampoco me gusta mucho, a pesar de que uno, bueno, pues lógicamente esté legitimado por un resultado electoral, por una mayoría absoluta. El que nosotros, como gobierno, tengamos que dialogar permanentemente creo que es algo positivo. Hay que hacer de la necesidad virtud y, por lo tanto, bueno, pues será una política abierta, plural, dialogada, consensuada con el resto de grupos municipales, con la única línea roja que tenemos nosotros y que además me consta que tienen el resto de grupos, que es el interés prioritario de A Coruña. Y esa es nuestra línea. Sé que también es la de los otros grupos y con ese punto en común, pues yo creo que seremos capaces entre todos de sacar adelante proyectos para la ciudad.
Decía Milton Friedman que uno de los errores más graves es juzgar a las políticas y programas por sus intenciones en vez de por sus resultados. En la legislatura anterior, precisamente los resultados han demostrado que, bueno, pues el gobierno municipal había despertado muchas expectativas y esas parece ser que para los ciudadanos de La Coruña las expectativas eran superiores a lo que la realidad demandó. Y eso que tenían un gobierno bastante saneadito. Ahora mismo, desde el punto de vista social, ¿cómo percibes tú que está la ciudad con la llegada vuestra al poder?
Bueno, pues yo creo que están a la expectativa, porque es verdad que hace 3 meses que hemos llegado, aunque también se ha notado, entiendo yo, el cambio en las formas, el cambio en la manera de tratarnos entre nosotros, de hacer política, de relacionarnos con la ciudad, y eso, bueno, yo espero que se mantenga. La realidad es muy tozuda y el anterior gobierno, bueno, bien, tampoco se trata de que yo haga aquí un análisis a posteriori de lo que pasaba en el año 2015, pero bueno, el clima político era muy diferente, el hastío generalizado con el bipartidismo pues se llevó por delante a muchísimos alcaldes y alcaldesas en este país y irrumpieron con fuerza las llamadas fuerzas del cambio, de la mano mayoritariamente, bueno, pues de Podemos. Había ese clima perfecto para que entraran estas fuerzas políticas, que yo no voy a decir que sus ideas no fueran buenas, porque uno escuchaba lo que decían y sonaba bien. La música sonaba bien,
lo sí, que pasa que luego la letra ya...
Claro, exacto, la música sonaba bien, pero luego cuando hubo que componer la canción, ponerle letra y empezar a tocar todos al unísono los instrumentos, pues la sinfonía no salió. Y no basta solo con tener buenas ideas o decir cosas que la gente quiere escuchar, sino que luego pues hay que aterrizar, hay que poner los pies en la tierra, hay que saber lo que es la gestión municipal y a partir de ahí empezar a trabajar y ejecutar, ¿no? Si nos quedamos únicamente en el eslogan, que yo creo que es donde se quedaron muchos de estos alcaldes, pues al final pasa lo que pasa, que la ilusión te dura un poquito al principio, pero luego la realidad es más tozuda.
Decía Castelar que las coaliciones son siempre muy pujantes para derribar, pero siempre impotentes para construir, y dentro de ese movimiento que en su momento llegó ilusionando mucho a la gente, parece que es lo que ocurrió. Es decir, cuando tienes una casa con muchas puertas es difícil de guardar. No es el caso del Partido Socialista, que es un partido histórico con ya un montón de años y cosas demostradas. Pero, por cierto, ¿cómo te encuentras las arcas del ayuntamiento ahora que has llegado?
Ah, pues las arcas están saneadas, es un ayuntamiento que tiene una estabilidad financiera y presupuestaria muy positiva y donde la poca deuda que existe se va abonando en plazo y haciendo frente a esa deuda en plazo y me he encontrado un ayuntamiento saneado y estable.
O sea que por dinerito no vamos a tener problemas de momento.
No, nosotros tenemos un presupuesto muy importante. Además,
¿cuánto es, por cierto, Inés?
Son en torno a 230 millones de euros a los que se suman pues otra serie de fondos de carácter europeo y fondos que se van captando. Podemos hablar en torno entre los 247 y 250 millones de euros en total, aproximadamente.
No está nada mal gestionar ese dinerito, ¿no?
Es un presupuesto importantísimo, pero que hay que gestionarlo y que hay que ejecutarlo, porque yo no vengo a tenerlo todo guardado en el cajón, quiero decir.
Como han dicho algunos otros.
Claro, es que al final la vida de la gente la transformas, bueno, pues a través de la inversión, claro, ¿no? Del gasto, que no es gasto, sino inversión, pues mejorando su calidad de vida, creando pues una nueva escuela infantil, un polideportivo, desde asfaltar las calles a humanizar los barrios, y eso precisa pues eso, de que ese dinero, que ese presupuesto y que ese remanente que tenemos lo podamos ejecutar. Es la manera que hay de cambiar la vida de los vecinos.
Pues ya ven ustedes, señores oyentes, una alcaldesa joven deja su profesión de abogada, se mete a política porque le gusta, pertenece al Partido Socialista y tiene unas maneras exquisitas. Algo debe estar cambiando en la política nacional, y ojalá cundiera el ejemplo para que la manera de hacer, luego veremos la gestión, pero el tiempo nos lo dirá, de Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, debería ser ejemplo para muchos otros que han hecho de la confrontación y de los malos modos, bueno, pues su forma de comunicarse. A mí esa no me gusta, me gusta la de Inés, y espero que la mantenga durante muchos años. Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, bienvenida a la alcaldía, y a currar porque te espera una legislatura ocupadilla.
Pues sí, la verdad, van a ser 4 años muy intensos. Muchísimas gracias.
Un beso muy grande, Inés. Que tengas un buen día.
Gracias, un saludo, adiós.
Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero tenemos un montón de cosas para contarles. Y casi todas buenas. Bueno, hay alguna regular. Vamos allá, hasta ahora mismo.
Os nosos antepasados mariñeiros pasaban longas tempadas no mar, e xa no século XV descubriron o xeito de conservar o pan de forma natural. Así naceron as galletas mariñeiras. Hai 1000 maneiras de gozalas, soas ou acompañadas de doce ou salgado. Na casa, no cole, no traballo, boísimas e sen azucres engadidos. Feitas con materias primas naturais e de calidade, resistentes á humidade e de moitos sabores e variedades. Galletas mariñeiras da Veiga. As túas mariñeiras, as túas galletas. Go Go Galiofer. Galiofer.com, tu web de ofertas y experiencias exclusivas en Galicia. Entra ya y descubre los mejores descuentos en hoteles, spas, restaurantes y mucho más en Galiofer.com. ¿A qué esperas? Aprovechate de las mejores ofertas y descuentos y ahorra en Galiofer.com. Go Go Galiofer.
Oe Siri, ¿cómo puedo montar una tienda?
Esto es todo lo que he encontrado sobre acampada.
Para entenderte coas novas tecnoloxías, só necesitas unha actualización. Por iso tes a túa disposición programas de formación para modernizar a túa empresa ou montar a túa propia tenda online.
Se non queres que a túa empresa quede noutra época, actualízate. Galicia é innovadora. Xunta de Galicia.
Visita la página web de Es Radio y pulsa la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La web y la radio unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Las 12 del mediodía, 28 minutos de este lunes, comienza la semana, comienza este mes de septiembre, que se convierte, igual que el de enero, en muchos casos, en el mes de lo que uno piensa que va a hacer, ¿no? De los propósitos. Bueno, pues de propósitos y de otras cosas vamos a hablar con Victoria Ambrós. Ella es la creadora de ese programa de estrés, y allá nos vamos. Hasta Vigo. Victoria, muy buenos días.
Muy buenos días, Maite. Encantada de estar de nuevo contigo.
Muchas gracias. Es así, ¿verdad? En septiembre hay muchas personas, sí, que llaman, que se acercan, porque queremos cambiar algo en la vida, queremos mejorar y no sabemos cómo hacerlo.
Sí, es como el inicio del curso, ¿no? Retomar eso que hemos ido postergando. Igual que los niños empiezan en el colegio, los adultos también, pues tomamos un poquito el comienzo de lo que vamos a hacer, cambiar.
Bueno, se acercan para hablar contigo. ¿Y tú qué es lo que haces, Victoria? ¿Cómo vas diciéndole a cada uno lo que tú crees que debe o que puede hacer, no?
Sí, sobre todo en principio lo que les pregunto es qué es lo que buscan, porque a veces las personas que se acercan a la práctica del yoga, de la respiración, de la meditación, pues traen unas ideas un poco erróneas sobre qué es lo que van a conseguir. Entonces, bueno, está muy de moda vender la felicidad, tienes que ser feliz obligatoriamente, y entonces ahí muchas personas pues dicen, pues esta es la solución mágica. Y lo que suelo hacer es preguntar primero qué es lo que buscan y luego intentar, en la medida de lo posible, desmontar mitos o falsas verdades, ¿no? Es que de principio yo quiero relajarme, bien, perfecto, pero para relajarte vas a tener que hacer un trabajo previo. No es que aquí tengamos la varita y te iluminamos, te tocamos ahí la cabeza y ya te relajas. Es algo pues progresivo, tienes que venir dos veces como mínimo por semana.
Tienes que lucharlo.
Claro, igual que hemos, sin darnos cuenta, hemos entrado en una dinámica de aceleración constante con necesidad y sin ella, tenemos que entrar en otra dinámica de que no necesitamos acelerar constantemente, ¿no? Es como si andas en un coche y estás constantemente yendo a 100 por hora, pues claro. Va a ser que no. Victoria, habrá circunstancias en que no.
Ni siquiera, digo yo, podemos ser siempre felices. O sea, la vida es un camino en el que tenemos que ser conscientes que nos van a pasar cosas, porque ocurren algunas regulares, otras duras, otras fantásticas. Y esto lo que nos ayuda es a valorar cada cosa en su momento, ¿no? Y a saber, bueno, cómo sobreponerse o cómo estar preparado incluso.
Justo, se trata un poco de... no apegarse a esa venta de la felicidad permanente, ¿no? Eso es es una etiqueta más que crea frustración, al fin y al cabo. Porque, primero, el ser humano, lo siento, pero no ha nacido para ser feliz, por mucho que nos cuenten esta historia, ¿no? El ser humano, si estuviera siempre feliz, sería autocomplaciente y no mejoraría nunca. Es decir, ¿cómo viene la mejora? Pues a través de la búsqueda de algo que no te satisface, de cambiar lo que hay. Entonces, en esa travesía vas a tener que pues tener sensaciones agradables, felices en algunos casos y en otras de frustración. Pero esa frustración y esa supuesta infelicidad te va a llevar a mejorar, a buscar otros caminos, que al fin y al cabo es el desarrollo del ser humano a través de los obstáculos en la vida, ¿no? A través de la autocomplacencia.
Eso es, siempre se ha dicho, ¿no? Que se aprende dándose tropezones, y es verdad.
Justo.
Que uno lo puede ver de modo práctico en nuestros hijos, que por más que nosotros intentamos que no tropiecen, cada uno tiene que ir haciéndose a sí mismo y tiene que darse porrazos.
Justo, es que además el aprendizaje viene por la experiencia, es decir, yo puedo contarte mil historias, pero mientras tú no transites tu propio camino, tus propias dificultades, las dificultades que yo te cuente son un relato, sí, perfecto, pero nunca las vas a asimilar como si realmente vas tú y te tropiezas, porque ahí el aprendizaje es experiencia directa, emoción directa. El ser humano, desde pequeño aprendemos, ¿no? Pero nos recordamos de lo que aprendemos, sobre todo a través de la emoción, del impacto emocional que el aprendizaje o que las circunstancias producen. Y el impacto emocional mayor es cuando lo vives en tu propia experiencia, no a través de la experiencia de otros. De ahí viene que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Es decir, te tienes que equivocar para darte cuenta. ¿Te vas a equivocar mil veces? Vale, perfecto. Vas a saber que por ese camino ya has transitado y que te has equivocado normalmente, ¿no? O sea, no quita que te equivoques varias veces en la misma piedra, ¿no? Pero normalmente te tienes que equivocar para saber por dónde no ir.
Claro.
Es lo que más te va a ayudar en el desarrollo, es decir, el aprendizaje real viene a través de equivocaciones y los errores, porque eso te va despejando el camino de lo que debes evitar en hacer, ¿no? Pero como
antes,
nos centramos a veces en eso, en que todo salga bien, y además toda la primera, por favor, o sea, ¿sabes? Es esta idea de que venimos para conseguir todo ya, todo a la primera, sin equivocarme, y a ser posible, gratis. Claro. Ya para redondearlo.
Y eso es imposible. Hace un momento, Victoria, nos decías la felicidad permanente no existe.
No.
Y en esto tienen mucho que decir, yo creo, las redes sociales y esta sí. imagen, ¿no? Que sí. se pretende dar, personas de que su vida es...
maravillosa.
En fin, espectacular, recorriendo sí. mundo siempre y con una felicidad y todo perfecto. Y esto sí. lo ven, lo siguen muchas sí. personas que se creen que esto es así, ¿no? Con lo cual se puede producir incluso una sensación de ansiedad pensando, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Sí. ¿Y por qué a mí no?
Sí, sí, sí. No hay, yo siempre digo, no hay herramientas malas en sí mismo, no hay instrumentos malos en sí mismo, ¿no? Entonces las redes sociales son un elemento fantástico de comunicación, pero siempre y cuando los utilicemos con sentido común, con cordura. Entonces, ¿qué vas a publicar? ¿Tus penalidades? Pues a nadie le gusta poner de repente los trapos sucios a la vista de todo el mundo. Te pones aquello que te gusta, que te va bien o que te gustaría que fuese, aunque no sea verdad. El problema está en que tú como grabador tienes que ser crítico, tienes que saber que todo lo que se pone es verdad y que la gente pone aquello que le gustaría, no siempre lo que es, sino lo que le gustaría que fuera.
Yeah.
Dejarse llevar por eso, vamos, ansiedad, sobre todo frustración, ¿no? Porque, joder, fulanito, mira si tranito. Yo siempre digo, mira, los duros a 4 pesetas no se dan en ningún sitio y 2 y 2 son 4, es decir, sentido común. No todo el tiempo puedes estar de vacaciones, es maravilloso mientras estás y recorres sitios divinos, sí, pero eso no es la vida, no es el completo de la vida, eso es un instante y que te puedes echar poniendo fotos todo el año y el que lo ve puede imaginar que estás todo el año de vacaciones. No, perdón, todo el año publico fotos de maravillosas vacaciones, pero el resto del año pues tendré que trabajar igual que todo... ser humano, tendré que pelearme con las dificultades, tendré que hacer muchas otras cosas. Entonces ahí entra el peligro de dejarse llevar por lo que también a uno como individuo le gustaría que fuese, pero no es real.
Claro, pero es verdad, Victoria, que sí que podemos mejorar nuestra vida, que hay técnicas que uno aprende y ahí está, por ejemplo, el mindfulness, ¿no?
Justo. Es que sobre todo lo que tenemos como herramienta, como instrumento, es todo el potencial que está adormecido en nosotros mismos. Es decir, vivimos bajo mucha presión y bajo muchas expectativas. Entonces, eso nos lleva al mundo exterior constantemente. Y se nos olvida que el centro, el equilibrio emocional está dentro de nosotros, no fuera. Entonces, el mindfulness es una herramienta de recolocar de nuevo la atención, no solo en lo que nos genera las expectativas, sino darnos cuenta que hemos generado esas expectativas y en lugar de fantasear con ellas, situarnos en lo que estamos haciendo en el momento presente. Un poco para volver al centro, ¿no? Para no dejarse atrapar por toda esa ilusión y por toda la ansiedad que genera esa expectativa de conseguir, de alcanzar y de estar siempre en el top.
También dejamos claro, Victoria, que no llegamos a hacer mindfulness. Yo también hago en la medida en muy chiquitito, pero también intento hacerlo y aprender cada día. No llegas si se te olvidan los problemas, ni llegas si eres la mujer más tranquila y sin pizca de ansiedad. No. Porque respecto a esto, también hay mucha retórica y también hay mucha, como decías al principio, ¿no? Como de ilusión irreal. Esto no es así. Esto hay que trabajarlo cada día, hay que lucharlo. Y hay que decir, en fin, que yo puedo y que además me enseñan estas técnicas que puedo utilizar cuando se me esté desmadrando, permítanme la palabra.
Sí, claro. A ver, como digo siempre y cuando las personas vienen a informarse, digo, mira, esto es un aprendizaje. Si quieres tener músculo, tienes que hacer ejercicio. Si quieres desarrollar tu capacidad intelectual y emocional, tienes que hacer ejercicio, pero en lugar de hacerlo a nivel muscular, a nivel cerebral. ¿Qué significa esto? Que tengo que trabajarlo, efectivamente. Entonces, que es importante, sobre todo en esto, primero el autocompromiso de que quiero, digamos, alcanzar un equilibrio emocional y no estar constantemente con ansiedad. Vale, perfecto, esto está bien puesto, esta es nuestra, digamos, nuestra meta. Pero para llegar ahí tenemos que transitar un camino día a día, poquito a poquito, pasito a pasito, pero con constancia. ¿Para qué? Pues para desandar muchos caminos que hemos andado. Es decir, esto no, volvemos a lo mismo. Lo fácil va a ser poco productivo. Es decir, esto es constancia, constancia y constancia. Yo siempre le digo a los alumnos, práctica, práctica, práctica. Decía un maestro yogui, 99% práctica y 1% teoría. Pues esto es el mindfulness también. Es decir, puedo contar 100 historias, puedo leer 1.000.000.000 de libros, pero mientras yo no me siente en quietud, en silencio, no, todo lo demás es simplemente información. Y eso no lleva a la transformación, eso lleva a la acumulación de datos. Entonces, la transformación viene de nuevo desde la experiencia, y la experiencia es siéntate quieto durante unos minutos todos los días, atiende a tu respiración, sé consciente de cómo son las sensaciones corporales, de cuánta contractura tienes en este momento, de cuál es tu curvatura, cómo tienes los hombros caídos, cómo está tu mente. Porque habitualmente está tan distraída afuera que no te enteras de toda la garabía que tienes dentro. El momento que te quedas en quietud y en silencio es cuando de verdad empiezas a darte cuenta de hasta qué punto estás completamente desbocado. Una parte de nuestra mente, la generadora de pensamientos, de esa sucesión de ansiedad, de objetivos, de ir más allá, es la que realmente está completamente desfasada y fuera de medida.
Tenemos bueno, esta es una manera, perdón Victoria, que se nos acaba el tiempo, esta es una manera que muchos seres humanos encontramos, ¿no?, para controlar pues nuestro estrés, nuestra ansiedad. Ella es Victoria Ambrós, es creadora del programa de estrés, un programa pensado para enseñar las técnicas de gestión de estrés con mindfulness a personas dentro y fuera de las organizaciones, porque ese es otro tema del que hablaremos también, ¿no? En los colectivos, no solo a nivel unipersonal, sino bueno, pues como grupo. Muchísimas gracias, Victoria, por estar con nosotros un día más y
gracias
por, bueno, abrir una ventanita, porque habrá personas que se lo planteen y digan, ¿pero esto qué es? Bueno, pues que den un pasito hacia adelante y luego puede gustar o no gustar, puede ir con uno o no ir con uno, porque hay gente que le va bien y otros que no. Pero merece la pena probarlo, yo creo.
Empezamos un nuevo programa, un nuevo curso, el 21 de septiembre. Si alguien quiere información en la web o a través del teléfono, si lo puedo facilitar, cuando
sí,
quieran,
venga,
va. Llama. 667-99-4819. Y la web es programadestres.com. Tienen toda la información.
Diremos que la sede física en este caso está en Vigo y que bueno, que seguiremos hablando. Victoria, muchísimas
cuando
gracias.
Quieras.
Buena
Un
semana,
abrazo a
gracias.
Todos los oyentes. Gracias. Gracias a vosotros.
Y tenemos más cosas en esta mesa, como siempre digo, esta mesa de color llamativo y a la que le atraen, ¿no?, los temas, pues yo creo que interesantes, como es este también. Vamos a hablar ahora con Araceli Vila. Ella es responsable, es voluntaria y no sé cuántas cosas más de Amigos de los Perros de Carballo, en Coruña. Y le vamos a dar los buenos días. Hola, Araceli, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, sí.
Bueno, ¿cómo comienza la semana en esta asociación en la que, como decíamos, eres un poco de todo? Araceli.
Bueno, vamos a ver. Es el día a día. Pues nada, a ver, cuando entra un perro, se le desparasita. Bueno, se lo comprueba si tiene chip, se desparasita. Y luego nada, se intenta pues eso, buscarle un huequecito, y si están malas condiciones, pues nada, se les da tratamiento, se les lleva a una clínica veterinaria. Y a ver, ese es el día a día, el limpiar, el estar con ellos, limpiar oídos, Todo eso.
Y todo eso con todo el cariño del mundo, porque como decía en la presentación Araceli, ahí es que como que yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Qué tipo de ayudas tenéis o qué tipo de ayudas desearíais?
A ver, ¿qué tipo de ayudas tenemos? Pues voluntariado, pero no hay mucho voluntariado. A ver, hay mucho perro, es lógico, la gente se cansa porque limpiar...
Bueno, muy lógico, muy lógico.
Bueno, sí, muy lógico, muy lógico. Es que tú no sabes el follón que es el estar con los perros, ¿sabes?
Ah, te estaba refiriendo al voluntariado,
sí,
perdón.
Sí,
es que creí que
decías
que quien tenía un perro se cansaba de él y lo dejaba por ahí al libre
sí,
albedrío.
Sí, eso también, eso sí que no. Eso
perdón,
sí
perdón,
que
te
nada,
había entendido
nada.
Mal.
No, me refiero al voluntariado.
Ya.
El voluntariado, pues eso, pues termina muchas veces cansándose o simplemente porque, a ver, encuentran trabajo y se van. Lo que se necesita, pues eso, más voluntariado. Mucho, mucho voluntariado se necesita aquí, pero bueno.
Pues mira, vamos a aprovechar con este ruido de fondo que tenemos para solicitar, bueno, pues la persona que esté interesada en este tipo de cosas, que a veces es desinformación y hay pues muchas personas que les gustan mucho los animales y que estarían dispuestos a echar una mano para intentar pues hacer todas esas labores que nos cuenta Araceli diarias y que a veces se hacen un poco cuesta arriba, porque ¿cuántos perros tenéis en este momento, Araceli?
147 y bueno, hay también de casas de acogida, o sea, muchos perros, muchos todavía que están buscando, pues eso, hay muchos que ya están en casas de acogida definitiva, o sea, una acogida ya definitiva, pero aún hay muchos aquí esperando. Hay mucho perro mayor que a lo largo de los años pues fueron quedando.
Sí.
Se han convertido, pues eso, en perros mayores, que es una pena. Es una pena que no tengan salida estos animales. Pero, bueno, ya digo...
Porque hay algunos que llevan muchísimo tiempo,
sí,
hasta el hecho, Araceli, pues de que se conviertan ya en
ancianos.
Mayores.
Sí, correcto. Sí, sí, sí. Entonces ya los perros mayores ya no, nadie los lleva. Los perros mayores es lo que va quedando, lo que menos salida tiene y nada, lo que te piden pues eso, cachorros, sobre todo cachorros para educarlos, pero no saben que quizás los perros adultos y los perros mayores son los más fáciles de educar, por lo menos para mí, vamos. Pero bueno, hay de todo. Entonces, ya digo, eso.
Además de voluntarios, también vamos, ¿no?, a decirle a nuestros oyentes que hay perros que no son cachorros, que tienen cierta edad y que están esperando pues una casa donde estar, donde vivir, donde disfrutar, donde se les dé. Seguro que vosotros hacéis todo lo que podéis, Araceli, pero es imposible, ¿no?, acariciar a 146, 148, es imposible.
Es imposible, pero bueno, es que se pone muy celoso, le das mimos a uno y se te vienen todos, o sea, no puedes, entonces pues te sientes un poco quizá frustrada, porque no, todos quieren mimos y todos quieren ser únicos, y eso nosotros o un cualquier protectora no pueden hacerlo, entonces mejor, pues, o sea, en una casita,
es
aunque
que...
fuese una acogida definitiva, ¿sabes?
Claro, la idea
estar
de
pasar los últimos años allí.
De Araceli, entiendo yo, de una protectora es como un tránsito. Lo ideal sería que estuvieran en la protectora hasta encontrar un lugar, pues, donde vivir, donde formar parte de una familia, ¿no?
Pues sí, tenía que ser de tránsito, de estar incluso cuestión de días y luego, pues nada, pues, tener una casita. Pero por desgracia no es así siempre. Esto no, aquí pasan pues días, meses, años. Algunos han muerto, por desgracia, aquí, esperando una casa. Pero bueno, se intenta, pues, es hacer lo que se puede, a lo mejor.
Oye,
que se puede por ellos.
Araceli, ¿cómo les dais de comer a tantos?
Pues a ver, con mucho cuidado. No,
sin que se caiga nada, ¿no?
Sí, normalmente, sí, Normalmente, a ver, hay gente que nos dona pienso,
sí,
en casas y eso. Y bueno, un poquito de aquí, un poquito de allá, y se suele pues eso, sacar adelante a los perros. Por ejemplo, ahora mismo tenemos en el refugio uno que es diabético,
sí,
que está ciego.
Sí.
Y nada, hemos intentado buscarle casita al pobre, pero nada, es, a ver, hay que reconocer que un perro diabético pues te lleva, pues te absorbe muchísimo tiempo. Tiene que pincharlo a sus horas, dos veces al día, que si comida especial, controlar la glucosa.
Que necesita cuidaditos muy especiales para estar bien, sí. Claro, claro.
Hay perros mayores, por ejemplo, pues también que necesitan comida también muy especial, porque hay muchos que, por ejemplo, pues ya el veterinario tuvo que arrancarle pues ya toda la dentadura porque le tenía muy mal. Entonces, a base de latitas, comidita de granito pequeño.
Madre mía, vaya labor que hacéis, sí, Araceli, sí, vaya labor, vaya, en fin, trabajo
para lograr,
claro que sí, cuidar a en este caso 140 y tantos, que hay en esta protectora, amigos de los perros de Carballo. Si alguien quiere hacer una donación, si alguien quiere echar una mano, ¿dónde debe dirigirse, Araceli?
Pues nada, hacer un al teléfono, por teléfono.
Venga, o, dilo.
A, es 679-307272.
Pues ahí queda, y bueno, como siempre, aquí estamos. Si necesitáis en algún momento algo puntual, Araceli, nosotros respondemos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
De los perros de Carballo. Un saludo, gracias.
Dale un saludo, gracias.
A Xunta de Galicia, a través do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, impulsa unha serie de actividades de prevención e sensibilización coas que poñerlle punto e final a esta lacra. O obxectivo é construir unha sociedade que rexeita a violencia de xénero e que lle diga non á violencia física, non á violencia psicolóxica, non á violencia económica, non á violencia sexual, non aos abusos sexuais, non ao acoso sexual, non á trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non ao maltrato e, por suposto, non ao maltratador. Se sofres algunha destas violencias, chama ao 016 e infórmate. Poñamos entre todos e todas punto e final á violencia de xénero. É unha mensaxe da Xunta de Galicia a través do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Y vamos a llegar a la una en punto de la tarde con ella. ¿Quién es ella? Pues Mercedes Corbillón, copropietaria de librería Cronopios en Pontevedra y en Santiago. Muy buenos días, Mercedes.
Buenos días, Maite.
¿Cómo estás después de este espléndido fin de semana que hemos tenido? ¡Qué luz, eh!
Sí, qué bonito septiembre. Nos da un poco de alegría, ¿no? Para que se nos acorte un poco el invierno que prometes es largo, ¿no?
Sí, sí, claro, bueno, que nos quiten lo bailado, como así. Sí.
Ya lo hemos disfrutado, ¿no? Y seguimos disfrutando de estos cielos azules en Galicia, que son tan hermosos.
Esos, ¿no? Cielos, sí, azules, que parece que le dan a uno más ganas de cogerse un libro y leer.
Sí.
Aunque visto de otro modo, de la mantita y el sillón también, sí, en esas tardes, ¿no? De, sí, domingo.
Mi padre siempre cuando llega el invierno y vienen estos días de lluvia, que hay semejante tormenta, que no hay nadie por la calle, siempre nos dice: no os preocupéis, que están gastando los libros.
Claro, claro, es verdad, ¿eh?
Sí, es verdad. Hay opción. Esos días tremendos de grandes chubascos que ya nos salimos, pues leer también es una opción perfecta.
Ahora bueno, no estamos, sí, ni en lo uno ni
en
lo otro.
Ni el otro. Yo he de reconocer, mira, se me nota en mi afonía que me he dedicado más a la vida nocturna que a la lectura.
Bueno,
pero
tiene
no
que
pasa
haber de
nada,
todo.
Claro.
Tiene que haber de todo.
Tiene que haber de todo. En el equilibrio está lo bueno. Pero sí quería traerte pues un par de títulos de novelas de este año, pero no son súper recientes. Bueno, ahora ya viene la reentrée llena de novedades. Ya sabes que este es el momento más más potente del año para las editoriales, pero tampoco podemos dejar que se muera todo tan pronto, ¿no? Y a mí me ha encantado, hace unos meses te traigo dos novelas que hablan de relaciones de pareja, ¿no? Al final los temas de la literatura son pocos, pero no importa, porque lo importante es cómo te lo cuentan,
son,
¿no?,
recurrentes, cada, lo que pasa que siempre interesa, porque hay tantos matices, como seres humanos.
Ahí entonces estás, es que son los temas de la vida, al fin y al cabo, pero lo que cambia son las miradas, ¿no? Y yo hace unos meses me leí, por eso que son de este año, de la primavera. Bueno, uno es el premio Alfaguara de este año, que es el de Patricio Prom. Mañana tendremos otros nombres de bello título, desde luego, y que a mí me gusta muchísimo y que cuenta la historia de una pareja joven. Pero lo que hace Patricio Prom, que es un tío muy brillante escribiendo, pero muy intelectual también, ¿no? Entonces cualquier tema que aborda, lo aborda también como aunque es novela, por supuesto, y es muy divertida y tiene mucha ironía y mucho sentido del humor, pero siempre aborda todo desde un punto de vista intelectual, y ahí analiza las relaciones también en referencia al momento en que vivimos, claro, ¿no? Cuando se supone que a lo mejor la monogamia ya está caducada, pero desde luego la plurigamia tampoco funciona, ¿no? Al final, ¿no? Y todas estas nuevas formas de relacionarse. Bueno, cuenta la historia de una pareja que rompe y el vacío existencial que se le viene encima a ese hombre joven que se queda solo cuando su novia de muchos años, su compañera, decide que lo dejan, ¿no? En los problemas de la maternidad, si quiere uno o el otro, y las formas de relacionarse cuando de repente se te viene toda la soledad encima. Todo eso está muy presente en esta historia, que ya te digo que es mucho más que una historia, es como un análisis de cómo nos podemos relacionar.
Pues
hoy,
tomamos
hoy en día.
Nota de esa, sí. Mañana tendremos otros nombres, este era el título, y tenemos otra.
Sí, y otro que también va de parejas, que es completamente distinto, que es La Edad del Desconsuelo, que está publicado en Sexto Piso y que hemos recomendado mucho en Cronopios, y es una escritora americana. Sexto Piso publica a muchas autoras americanas. A mí me gusta mucho la literatura americana, y todas esas mujeres que están rescatando me parece que da una visión distinta, ¿no? Y entonces la voz del narrador, curiosamente, es el hombre, ¿no? Es un matrimonio joven, también treintañero. Lo que pasa es que las situaciones son completamente distintas, porque las épocas también son diferentes y las sociedades también cambian mucho, ¿no? Los americanos se casan así como muy jóvenes, y ¿sabes cuál es la edad del desconsuelo? Es en que llega a la treintena y te das cuenta que tu vida no es como te la habías imaginado. Los padres a lo mejor ya se enfrentan a la vejez, sintiendo que nada ha tenido mucho sentido. Bueno, es ese momento difícil. Entonces le pasa al narrador de esta historia que escucha decir a su mujer, con la que lleva desde la universidad, ambos son dentistas, tienen tres niñas preciosas, pues jamás voy a ser feliz. Y él se da cuenta de que ella tal vez se haya enamorado de otro, ¿no? Y entonces, ¿cómo vive todo ese momento vital? El hombre, las relaciones con las niñas, la construcción de las niñas es muy bonito, porque es un padre, pero cada niña es muy distinto, como es en realidad. Los que pues somos padres lo sabemos, que no tienen nada que ver sus relaciones con ellas, y también cómo se sitúa ante esa situación. Una novela muy interesante también, muy cortita, que os recomiendo un montón.
O sea que vamos de relaciones de pareja, en esta semana de septiembre.
Sí, a tope. Que se supone que en agosto, con todo lo que ha llovido en Galicia, ha habido divorcios a punta pala, ¿no?
Habrá que estar atento a los datos. Y me ibas a decir algo, Mercedes.
No, te iba a decir que la semana pasada, que no estuve aquí sentada, pero que te hablaba de novelas de amor, aunque bueno, también tenían relación de pareja, pero como que son cosas distintas, ¿no? Como que las relaciones de pareja es una cosa y el amor es otra. He leído muchas novelas de relación de pareja. Creo que encontrar novelas de amor es más complicado hoy en día. Con el literario y que no
también esto lógicas, de que se analice desde todos los puntos de vista, como decíamos antes, ¿no? Porque al final lo que da es una riqueza y
enorme, y siempre hay algún momento o en otro en que te puedes sentir identificado, porque aunque somos muchísimos, luego el ser humano nos repetimos mucho, esa es la pura verdad.
Bueno, eso lo he tenido siempre clarísimo. ¿Y sabes con qué, Mercedes? Con lo de nuestros hijos. Nos parece que son los que mejor acento. Y luego te das cuenta y dices, sí, el mío habla, pero el otro también habla. Y uno salta. Y el tuyo es simpaticísimo, pero bueno, es que el mío también. Y al contrario. Claro.
Y luego nos pasa cuando llegamos a esta edad que nos parecemos un montón a nuestras madres.
Bueno.
A las que siempre detestamos. Bueno, detestamos no. Las amábamos, pero detestábamos parecernos
esas
a ellas.
Cosas.
Y ahora somos idénticas.
Literatura, por favor, de eso. La próxima semana. Sí, muchísimas
de
gracias.
De madres e hijas. Venga,
Mercedes Corbillón, librería Cronopios. Gracias.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. Acaba de terminar la intervención del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en el acto solemne de apertura del año judicial en el que la fiscal general del Estado, María José Segarra, ha dejado claro que la sentencia que se dicte contra los políticos separatistas en prisión preventiva debe ser acatada por todos.
Que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma. Decía Descartes que la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país. Y es que, en efecto, el normal funcionamiento de las instituciones y, singularmente, del sistema de justicia, es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia. Una convivencia que, desde el respeto a la diversidad y a la libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible en un Estado democrático, el respeto a la ley.
Dice Segarra que frente a la extraordinaria gravedad de los hechos que se han juzgado, la respuesta de la justicia ha sido la aplicación serena, firme y rigurosa de la ley. Discurso en línea con el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que también ha agradecido la labor del magistrado del caso, de Manuel Marchena.
Se han puesto de manifiesto una vez más, el compromiso de nuestros jueces con la defensa de los valores del Estado de Derecho proclamados por la Constitución. En consecuencia, no puedo por menos que felicitar al presidente de la Sala Segunda de este tribunal, así como a los magistrados integrantes de esa sala que han participado en el juicio.
Palabras tras las últimas amenazas del presidente catalán Quim Torra de la semana pasada y las declaraciones hoy de la fugada Marta Rovira para arengar a la masa separatista. Esmeralda Ruiz.
Este lunes ha vuelto a hablar Marta Rovira y este fin de semana se grababa un vídeo junto a Carles Puigdemont para llamar a la movilización de cara a la Diada y ejecutar un plan conjunto de respuesta precisamente a la sentencia del procés. Hoy la dirigente de Esquerra dice que el plan de acción no puede depender solamente del gobierno separatista, sino que la gente también se debe implicar en la calle. Básicamente dejar esa acción de desobediencia en los propios ciudadanos para no acarrear más problemas a los dirigentes separatistas. Lo ha dicho esta mañana en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Marta Rovira piensa que no posem més.
Ella piensa que no hay que poner más presión, dice, al gobierno de la Generalitat. La respuesta a la sentencia tiene que ser grandiosa, muy amplia, porque al final la sentencia condenará, limitará y condicionará, dice ella, la democracia. Pide Marta Rovira que tiene que haber un acuerdo entre todas las instituciones, llamamientos, todos ellos a la unidad, de última hora con un independentismo roto, Noelia, 48 horas de la Diada.
Gracias, Esmeralda. Fuera de nuestras fronteras, el premier británico asegura que continúa con la mano tendida para llegar a un acuerdo para el Brexit antes de llevar esta tarde a la Cámara de los Comunes esa posibilidad de adelantar elecciones. Verónica Jorro.
Desde Dublín, donde ha mantenido una reunión con su homólogo irlandés, Johnson ha asegurado que ha estudiado cuidadosamente las consecuencias que podría tener un Brexit sin acuerdo y, aunque para el primer ministro británico sigue siendo una opción, ha matizado que no hay duda de que sería un fracaso de toda la clase política.
For the sake of business.
Está en juego el futuro de las empresas, de los productores agrícolas y de millones de ciudadanos de a pie que confían en que usemos la imaginación y la creatividad para lograrlo. Quiero que sepas que prefiero abrumadoramente llegar a un acuerdo. El jefe del gobierno británico ha planteado la posibilidad de reabrir el acuerdo de retirada negociado por su predecesora Theresa May, a pesar de que desde la Unión Europea le han advertido en reiteradas ocasiones de que no cederán en este sentido. Por cierto, que la actividad parlamentaria británica se suspenderá tras la jornada de hoy.
Gracias, Verónica. Mientras el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intensifica los preparativos de cara al Brexit, el Ejecutivo estudia también nuevos planes de contingencia en el supuesto caso de que se produzca finalmente esa salida brusca de Reino Unido de la Unión. Rocío Regidor.
Por ello, la
ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, viaja hoy a Londres encabezando una delegación de altos cargos del Ministerio para actualizar la implementación de los planes de contingencia del Gobierno de España. El equipo ministerial va a celebrar un encuentro de trabajo con los responsables de la Oficina Económica y Comercial y también de la Oficina Española de Turismo, con sede en la capital británica, al que asistirá el embajador de España. Posteriormente, Maroto y la secretaria de Estado de Comercio mantendrán una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido. También se esperan encuentros con operadores turísticos británicos.
Gracias, Rocío. Nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y allá vamos, como todos los lunes, a darles a ustedes una visión de lo que nos ha deparado la actualidad en la última semana, por decirlo así, pero visto desde las alturas. Digo desde las alturas porque Madrid está a 660 metros sobre el nivel del mar y aquí en Galicia pues estamos a nivel del mar. Y para ello contamos siempre con la inestimable colaboración del director de Libertad Digital, don Raúl Vilas. Raúl, buenos días.
Buenos días, Ignacio.
Oye, ¿cómo se ven las cosas desde ahí cuando hablamos de que primero no iba a venir a la apertura de curso el señor Casado, luego que iba a venir a la semana siguiente y por fin apareció y, bueno, pues con algunas diferencias a tenor de las declaraciones con el señor Feijóo, pero bueno, apoyándole?
Sí, ya comentábamos la semana pasada que, bueno, que a mí me parecía que sacar muchas conclusiones de que no hubiese estado en el inicio oficial de curso político de Pablo Casado en Galicia, pues que, pese a que los periodistas nos encanta, pues que no se podía sacar muchas conclusiones de ese hecho en concreto. Y bueno, pues solo ha pasado una semana y ya ha habido el acto que antes echábamos de menos. Más allá de que haya estado o no, pues lo que sí que ha quedado claro es que por un lado se pretende trasladar una imagen de unidad ante las elecciones cada vez más evidentes y próximas del 10 de noviembre, pero por otro lado también queda bastante claro que hay diferencias importantes entre Pablo Casado y Núñez Feijóo.
Lo que ocurre es que yo no sé si están trabajando ambos en diferentes niveles de comunicación, porque Casado, evidentemente, lo que le preocupan son las probables elecciones generales, y Feijóo todavía no tiene prisa. Le queda un año por delante todavía y dice, bueno, tranquilidad, vamos a diferenciarnos un poquito porque yo estoy de acuerdo y soy del PP, pero hay una aseveración suya en una entrevista en La Voz de Galicia donde dice que se siente cada vez más gallego y cada vez menos hombre de partido.
Sí, las señales que da Feijóo, o lo que se lee entre líneas en esa entrevista y ya últimamente, es que está pensando más en continuar en Galicia, en la Xunta, que ya ha descartado totalmente cualquier posibilidad de venir a Madrid. Lo que pasa es que en la política esto nunca se puede decir así con una certeza total, porque los políticos son muy ambiciosos y nunca se sabe lo que puede pasar en los próximos meses y que se dé la oportunidad y otra vez se plantee venir a Madrid. Pero desde luego, por lo que está dejando ver, y frases como la que has citado tú, pues son bastante claras, no hace falta ser tampoco un feijólogo para interpretarlo, pues él está pensando más en continuar en Galicia. Y además de eso, en lo que suelen chocar mucho Casado y Feijóo es precisamente en que tienen objetivos y estrategias distintas que tiene también su lógica, porque no es lo mismo la estrategia del PP nacional que la del PP gallego. Y sobre todo se está viendo ahora que con el asunto este de España Suma, ¿no? Uh-huh. Que es la gran apuesta de Pablo Casado Y claro, sorprende un poco que lance esa gran apuesta y que luego pues va a una comunidad tan importante para el PP como Galicia, donde tiene el mayor poder, y el líder de allí le dice que de España Suma nada. Entonces, ya podemos discutir si es bueno o no España Suma, y yo creo que hay razones tanto para apoyarlo como no. En el ámbito de la derecha mediática y política hay mucha división, hay gente que cree que es lo que hay que hacer, hay otra gente que cree que sería un error porque sería alimentar el frentismo que quiere Pedro Sánchez, entre otras cosas. Bueno, pero al margen de eso, lo que sorprende es que un partido como el PP, que bueno, está en horas muy bajas, pero que es un partido de gobierno y que aspira a recuperar esa posición en el futuro, pues que ante una cosa tan importante como plantear su estrategia de cara a las elecciones, de si hacer una coalición o no, pues que ni siquiera internamente se pongan de acuerdo. Porque, claro, ¿cómo vas a seducir tú a Vox o a Ciudadanos, en este caso Pablo Casado, si eres incapaz de convencer a Feijóo, a Maroto o a algún otro dirigente que se ha manifestado en contra? Entonces, pues es bastante sorprendente, además, que lo hagan en público, porque esto lo deberían discutir en privado y ir todos a una. La imagen que da de... yo me imagino a Albert Rivera o a Santiago Abascal viendo los informativos anoche y viendo a Feijóo diciendo que el de España Suma nada, pensarían ellos. Y vamos a decir nosotros que sí, si en su propio partido no quieren, pues no parece muy inteligente.
Pero es que además incluso dice, y lo dice con toda claridad, que una manera de resolver los problemas que tiene España en este momento sería colaborar con el Partido Socialista.
Sí, pero, a ver, esto es...
Claro, es pegar una patada en la espinilla.
A ver, eso es el escenario, digamos, que sería ideal si en España, pues, o sea, desde el punto de vista de una democracia avanzada, civilizada, en una situación como la actual, pues lo normal es que con un problema tan gordo como el que hay en Cataluña, que además ahora vendrá la sentencia... Y volverá a estar volverá a haber seguramente mucha agitación en Cataluña y está pendiente de abordar ese problema. Pues en una democracia avanzada lo normal es que se hubiese hecho un gobierno de concentración entre Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, que son los partidos que defienden que se supone que defienden la Constitución, el ámbito, el Estado de Derecho, el cumplir las reglas, etcétera. Eso sería lo ideal, pero con la clase política actual yo creo que es plantear cosas que son imposibles. Y ya ahí sobre todo miro a Pedro Sánchez, que me parece que es un político nefasto, pero en general yo creo que para en este tipo de coaliciones, digamos que serían contra natura, pero que se hacen pues en pos de la estabilidad en situaciones extraordinarias, para eso hace falta liderazgos muy fuertes, que ahora en la política española no los hay. No hay líderes que sean capaces pues de hacer ver a su gente que pues en el caso del PSOE o del PP, que pactar con el supuesto rival o enemigo políticamente pues que es lo correcto. Entonces yo creo que es un brindis al sol hablar ahora mismo de que el PP debería colaborar con el PSOE. Y yo entiendo que el PP no se haya abstenido ahora, pese a las presiones, que creo que Feijóo también va por ahí, uh-huh, un poco, está insinuando que quizá, bueno, o no insinuando, está...
Lo dice claramente.
Lo dice claramente, que el PP debería haberse abstenido. Yo creo que no, porque creo que no solo depende del PP la abstención, también depende de quién la pide, y creo que Pedro Sánchez no ha hecho nada para que el PP se abstenga.
Eso es cierto.
Que además venimos de una moción de censura que se fraguó como se fraguó, y que me parece muy injusto ahora cargar toda la presión sobre Casado en el hecho de que el PP y el PSOE no puedan colaborar. El PP y el PSOE hace años que no pueden colaborar porque ha habido un deterioro tremendo de la vida política y sobre todo de las élites dirigentes que son incapaces de ver más allá de su ombligo.
Desde luego que sí. Oye, lo que parece claro, de todas maneras, a tenor de la petición pública por parte de Casado, parece que claro que Alberto se va a presentar de nuevo a presidente de la Xunta.
Eso parece claro y eso es la mejor noticia de todo lo que de la entrevista, de todo lo que dijeron ayer, del acto. La mejor noticia que se puede sacar es que Feijóo siga en Galicia, porque es bueno para Galicia. Yo creo que también es bueno si uno se pone desde el punto de vista de los intereses del Partido Popular, bueno, que a mí personalmente no es algo que el Partido Popular me preocupe demasiado, pero quiero decir que para el partido también será bueno el hecho de que Feijóo siga en Galicia y porque es la, eso ya lo hemos comentado aquí más veces, es o Feijóo o nada prácticamente, porque la alternativa dentro del Partido Popular no sería algo muy muy sorprendente. Ahora mismo no conocemos a nadie y con la dificultad que tiene siempre el Partido Popular en Galicia de gobernar, porque se necesita la mayoría absoluta, que siempre depende de algún puñado de votos, y entre tener 38, 39 o 36, 35 escaños, pues en alguna de las circunscripciones puede ser cuestión de muy pocos votos. Entonces, pues claro, el que siga Feijóo es una noticia excelente, además porque los números avalan su gestión. La situación de Galicia, como todo, es mejorable, por supuesto, pero si utilizamos lo que yo creo que en España es lo mejor para valorar a un político, ¿no?, que es en términos comparativos con otras comunidades autónomas, en comunidades autónomas similares a Galicia, en población, etcétera, pues la situación de Galicia hay que concluir que es muy buena y, por tanto, que siga Feijóo es una excelente noticia.
Oye, por cierto, lo que sí vuelve una vez más, como decía el otro, el burro a las coles, es que siempre sigue habiendo malnacidos que se dedican a quemar los montes, ¿eh?, porque se están encontrando artefactos. Es decir, esto está absolutamente intencionado. No digo yo que orquestado, pero siempre hay algún tarao o algunos tarados que se dedican a quemar los montes. Es alucinante.
Es un terrorismo, un tipo de terrorismo que además siempre es a finales de agosto o septiembre cuando hay más incidencia. Y claro, las motivaciones yo no tengo claro de si son tarados pirómanos o por cuestiones de recalificaciones, etcétera. Eso se supone que ya se ha legislado para evitarlo.
Teóricamente sí.
Y bueno, la cuestión de fondo aquí es qué hacer con el monte, ¿no? Y es el gran debate que todavía no hemos conseguido solucionarlo. El monte sigue en general muy abandonado. En gran medida yo creo que es por las cuestiones de las mancomunidades y que al final no hay una propiedad clara y yo creo que aquí introducir la propiedad privada sería lo mejor, pero es muy complejo. No voy a dar yo ahora una receta aquí en 5 minutos de un problema que sufrimos desde hace décadas y que tiene muy difícil solución. Lo que hay que hacer es cada vez destinar más recursos, yo creo, a, en la medida posible, tener el monte limpio, que no siempre sucede. Sabemos que el monte sigue estando, por lo general, bastante abandonado, e intentar paliar esto, porque, claro, evitarlo del todo, mientras haya gente que, por lo que sea, porque están locos, son pirómanos, o porque quieren fastidiar, o incluso por motivaciones políticas, que no es descartable también que haya algún caso, es que quemar el monte ahora, tal y como está ahora, seco, como es el monte gallego, no hace falta que yo lo explique, que tan frondoso y tal, es que es muy fácil, es que quemar el monte es muy fácil y luego apagarlo es muy complicado. Entonces, yo creo que hay que ir más a destinar más recursos a medidas de prevención, de limpieza del monte, ser lo más severos posibles y las penas más gordas que se les pueda poner a los que se les coge, y luego pues es ya una cosa más compleja intentar tener una política de futuro de cuál va a ser el futuro del monte, en qué condiciones, con los derechos de propiedad, quién se encarga de limpiarlo, etcétera, etcétera.
A lo mejor había que empezar a aplicar lo que también es recomendable en el mundo de la salud. Decía Amando de Miguel un día que utilizamos salud y sanidad como si fueran sinónimos, y no es verdad. La sanidad es un derecho público y la salud es un derecho individual. Además, son inversamente proporcionales. A mayores niveles de salud, menores necesidades de sanidad. Pues a lo mejor con el monte habría que hacer lo mismo, dedicarle más dinero a la salud de nuestros montes y necesitaríamos menos dinero para curar los resultados de la enfermedad de los incendios.
Claro, yo entiendo que es muy complejo porque en Galicia...
Sí, fácil pues, no, está claro.
Coinciden, por un lado, los factores propiamente... vegetal, o sea, naturales, uh-huh. que es por orografía, por el tipo de vegetación que hay. Encima ahora con la invasión del eucalipto, pues, uh-huh. O sea, que es un monte que arde muy rápido, que suele ser además muchas veces de difícil acceso, eso por un lado, y luego también otro factor tradicional gallego, que es la cuestión de la propiedad, lo complicado que es, pues porque por el minifundio, por cómo están repartidos, entonces todo eso lo dificulta mucho y ahí es en lo que hay que trabajar. A mí lo que más me repugnó siempre y es el que se utilice esto políticamente para
claro.
ir contra un gobierno,
sí.
Incluso, ¿no? Es que se llega a insinuar que si el Partido Popular quiere quemar el monte gallego, etcétera, incluso intención, ya no solo, porque si aún le acusas de incompetencia, pues bueno, es discutible, pero no, siempre buscando un pasito más. Es un problema, de todas maneras, que yo creo que sí que se ha avanzado, que el monte está mejor hoy de lo que estaba hace 20 años, pero, insisto, mientras haya gente que lo quiera quemar, en un lugar como Galicia, con las condiciones que hay, pues evitarlo al 100% va a ser imposible. Es que con que haya un tarao que decida quemarlo, pues va a haber incendios.
Sin duda, sin duda. Oye, por cierto, una de las cosas que dice también Alberto Núñez Feijóo en esa entrevista es que si no se abonan los 700 millones que el gobierno central debe, se está planteando la prórroga de los presupuestos, porque claro, no tiene sustancia ni material para poder elaborar unos presupuestos creíbles para el año 2020.
Claro, es que tendría que elaborar unos presupuestos sobre la base de unos presupuestos generales del Estado que están ahora prorrogados, que son todavía los de Mariano Rajoy,
sí.
y que estamos a la espera de disolver las Cortes e ir a elecciones. Con lo cual, con unos presupuestos prorrogados de un gobierno que ya no está en una situación de total incertidumbre y inestabilidad, porque o hay un milagro muy raro o vamos a ir a elecciones, uh-huh. entonces, pues, ¿sobre qué base puede elaborar unos nuevos presupuestos la Xunta de Galicia cuando además depende directamente sus ingresos de la Administración Central, que es lo que siempre decimos aquí, que no es que si la Xunta tuviese recursos propios o...
Sí, claro.
tuviese
si fuéramos el País Vasco
hacienda
sí,
y
claro.
recaudase, pues daría igual lo que pasara en Madrid, pero es que no puedes, es como si un estudiante que depende de sus padres, pues para organizarse los gastos del curso, si su padre se arruina y no, pues no puede hacer nada, pues esto es lo mismo, mientras el Estado, el gobierno de la nación, no elabore unos nuevos presupuestos y haya cierta estabilidad, pues claro, el margen que le dejas a las autonomías es poquísimo. Lo más sensato es prorrogar y claro, estar prórroga sobre prórroga, porque es prorrogar unos presupuestos sobre que dependen de otros que a su vez ya están prorrogados.
Ay, Dios mío, ya veremos porque de momento, bueno, desde el punto de vista financiero, Galicia no está tan mal. Pero si no nos pagan lo que nos deben, no solo a Galicia, le va a pasar a otras muchas comunidades autónomas, la cosa se puede complicar y volvemos otra vez al tema de los recortes. Oye, para terminar, ¿nos estamos convirtiendo, Raúl, en Galicia en una comunidad autónoma de pensionistas? Porque uno ve lo que se ha publicado recientemente, donde en 8 de cada 10 concellos gallegos la pensión media no llega al salario mínimo y después te encuentras en otras, por ejemplo, como unas Pontes que gracias a lo que ocurrió allí en su momento tienen 1.400 euros de media.
Mire, esto no, aquí no, no hay factor diferencial, ¿eh? Quiero decir, esto es, la pregunta es, nos estamos convirtiendo España, ¿no? Y sí, Galicia como sí. parte de España, un país claro. de pensionistas, y la respuesta es evidentemente sí. Y en la cuestión que comentas de la pensión media, pues claro, es que hay mucha gente que no ha contribuido.
Claro.
Y que ahora pretende cobrar una pensión igual que los que han contribuido. Uh-huh. Quizá eso en determinadas zonas de Galicia más rurales se acentúe, ¿no? Porque pues mucha gente que ha trabajado en el campo toda la vida, pequeños sí. negocios de autónomos, uh-huh. pues por las razones que sean, en algunos casos por ignorancia, sí. en otros casos por pues, decisión propia, claro. porque así si no cotizas tienes más efectivo. El caso es que probablemente Galicia sea de las regiones donde hay más pensiones no contributivas. Y bueno, el caso de Aspontes pues es muy claro porque era una población que dependía prácticamente al 100% de la central, una empresa claro. con, uh-huh. en la que la gente tenía su nómina y pagaba sus cuotas de la seguridad social y ahora tienen derecho a la pensión. Yo creo que en esto de las pensiones, claro, se presta mucho a la demagogia, claro, y a cierto claro, sentimentalismo, claro. pero a mí me parece que es tremendamente injusto pretender que cobre lo mismo una persona que no ha contribuido que las personas que han trabajado durante 40 años y contribuyendo en muchos casos con bastante dinero, porque en los niveles más altos la cotización es muy elevada, a las empresas les cuesta su dinero pagar la cotización. Lo que pasa es que como eso no lo vemos en la nómina, a veces no somos conscientes del coste que le suponemos cada trabajador a la empresa a efectos de cotización, que es lo que luego te da derecho a tener pensiones. Entiendo que es trágico que no lleguen al sueldo mínimo algunas pensiones, que hay las pensiones no contributivas,
sí.
son francamente bajas algunas, uh-huh. pero también creo que eso no se puede corregir a costa de bajar las máximas, quiero decir, de igualarlo todo, de meterme claro. en el mismo saco a gente que ha contribuido y que ha generado unos derechos y gente que no. En algunos casos sí que, bueno, puede que haya sido por ignorancia o por circunstancias de la vida, pero en muchos casos ha sido por decisión propia, para disfrutar de más dinero en aquel momento, pues ahora tendrán que ser consecuentes con sus decisiones.
Como decía otro, nun jardaron de risas para as choras.
Exactamente.
Claro. No, es cierto, es cierto. Lo realmente dramático es que nadie le explica a la gente que para poder pagar pensiones alguien ha tenido que poner ese dinero antes a través de los impuestos. Es decir, los que ya tenemos una edad y nos hemos pasado 40 o 50 años cotizando, pues, si hubiéramos dedicado ese dinero, esa misma cantidad de dinero, a un fondo de pensiones, te aseguro que no nos daba tiempo a acabarla en lo que nos quedaba de vida, ¿eh?
Sí, bueno, aquí han hecho los cálculos, solo aplicando el crecimiento medio que ha tenido la bolsa en los últimos 30 años, que supone en fondo sin mucho riesgo, sin crecimiento medio, uh-huh. pues ya en las pensiones, sobre todo las más altas, serían muchísimo más altas de lo que son ahora. Pero se ha impuesto la idea, sobre todo a través de la perniciosa prensa mayoritaria, uh-huh. de que las pensiones son un poco como un obsequio del gobierno y sí. que además que depende que sean altas o bajas de la bondad o maldad de los gobernantes.
Ya.
Y se está desvinculando constantemente de la idea fundamental que son las pensiones son el resultado de una contribución. O sea, uh-huh. se te paga en función de lo que tú has estado aportando a lo largo de tu vida laboral. Entonces, no es cuestión de que un gobierno sea más bondadoso o menos y que las suba o las baje, como se ha implantado la idea. Y además se habla de pensiones como un todo, como si fuese lo mismo. Insisto, las pensiones no contributivas, que no dejan de ser subsidios, uh-huh. con las pensiones contributivas, que no son subsidios, sino que es lo tuyo, es que tú has generado un derecho para que al jubilarte puedas cobrar eso.
Con una particularidad, Raúl, que es profundamente injusta. Es muy solidaria, pero es injusta. Y es que las pensiones tienen un tope. Es decir, tú puedes pagar todo lo que te obliga la ley, que suele ser una millonada cuando ganas dinero,
y resulta que nunca en esos casos vas a recibir el dinero que tú has puesto, porque tú lo más que puedes cobrar es la máxima, con claro. independencia de que hayas cotizado 4 o 5 veces por encima de la máxima.
Sí,
entonces,
sí, sí,
es injusto para el que la paga, es solidario para los que no tienen esa capacidad adquisitiva. Pero al final es un sistema retributivo de lo que pagamos entre todos, no, como tú decías, de la magnanimidad o liberalidad del gobierno de turno. Bueno, para nosotros no se nos ha acabado el dinero, pero sí el tiempo. Raúl Vilas, director de Libertad Digital, muchísimas gracias un lunes más y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Gracias,
un abrazo muy grande.
Un placer.
Gracias, Raúl. Chao. Y ustedes no se vayan, que hemos empezado la mañana, pero nos quedan todavía cosas que contarles. Por ejemplo, nos vamos a ir a Madrid para que le cuenten a ustedes lo que está pasando en el resto de España y vuelven Maite Garrido y Sandra Fares a decirles lo que está pasando en Galicia. Hasta ahora mismo.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. La sentencia inminente que conoceremos por el golpe de Estado en Cataluña protagoniza la apertura del año judicial. Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Tanto la fiscal general del Estado, María José Segarra, como el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, se han referido a este juicio para defender la labor de los magistrados que en pocas semanas dictarán sentencia. La Fiscalía, que mantuvo inamovible su criterio frente al cambio de postura de la Abogacía del Estado, que rebajó la petición de pena para los acusados, ha lanzado esta advertencia frente a Su Majestad el Rey.
Que todos tenemos la imperiosa obligación de acatar la sentencia que se dicte, sea cual sea el sentido de la misma. Decía Descartes que la primera máxima de todo ciudadano debe ser la de obedecer las leyes de su país. Y es que, en efecto, el normal funcionamiento de las instituciones y singularmente del sistema de justicia es uno de los pilares en los que ha de basarse la convivencia. Una convivencia que, desde el respeto a la diversidad y a la libertad de opinión, habrá de seguir siendo garantizada en todo el territorio nacional mediante la única forma posible en un Estado democrático, el respeto a la ley.
Lesmes ha elogiado al juez del 1 de octubre, Manuel Marchena, frente a los duros ataques de los separatistas por su compromiso, ha dicho, con la Constitución.
Y, entre tanto, el independentismo calentando lo que pretende que sea un otoño bastante movido. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y la semana que arranca con los preparativos para una diada que se espera la más radical de todas en la calle, lo que no está claro es el papel de los partidos separatistas. No se aclara mientras Junts llama a la confrontación permanente, en Esquerra miran a nuevas elecciones y creen que la sentencia es la excusa perfecta. Todo esto en 3 semanas se sentará en el banquillo el presidente Quintorra por desobediencia y ahora amaga con no ir, con plantar al tribunal. Esta mañana ya ha pedido, por si acaso, la recusación del presidente del Superior de Justicia de Cataluña. Dice que por imparcialidad. Esta mañana también ha reaparecido la fugada Marta Rovira. Ella pide que la desobediencia civil la lidere la calle y no los partidos.
Más cosas en cuanto a la gobernabilidad. Desde Podemos dicen que si la oferta que haga el Partido Socialista de aquí al día 23 es la misma de junio, el acuerdo podría ser inminente. Portavoz Noelia Vera.
Volvemos a tender la mano y queremos que quede claro y que el Partido Socialista tenga claro, su equipo negociador y Pedro Sánchez también, que si tienen a bien sentarse a hablar con nosotros y retomar las conversaciones en el mismo punto en el que la dejamos en julio, es una cuestión de horas, solamente de horas, que lleguemos a un acuerdo.
Y en el Partido Socialista hoy toca presionar un poquito más. Ketty Garaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Nueva ofensiva. Despliegue de socialistas en los medios aprovechando el resquicio que deja Pablo Iglesias sin haber contestado aún a la oferta programática de Pedro Sánchez. Dicen Adriana Lastra y José Luis Ábalos que no hay voluntad por parte de Podemos y que Iglesias ha sido hasta despiadado con el Partido Socialista, motivo por el que abren la puerta a elecciones.
La entrevista de Pablo Iglesias, el mismo día que nosotros nos reunimos
teníamos por la tarde las dos comisiones negociadoras y era un Pablo Iglesias criticando despiadadamente a mi partido y a mi presidente y secretario general, ¿no?, a unas horas de la negociación.
Nosotros no es que deseemos elecciones, el problema es que si hasta el día 23 no hay una investidura, automáticamente hay elecciones.
La estrategia ahora es dejar correr el reloj hasta la convocatoria de elecciones, apurando el plazo el lunes 23 a las 12 de la noche.
Y como pudiera parecer o da la impresión de que vamos a elecciones, el PP insiste en la idea de sumar y no acudir solo a estos comicios. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, mano a mano. Pablo Casado y Juanma Moreno sumaban hoy fuerzas para hacer un nuevo llamamiento por la unión del centro-derecha si se repiten elecciones. El líder del Partido Popular presentaba al presidente andaluz en un desayuno informativo en Madrid, en el que ambos han lanzado cuantiosos mensajes a Albert Rivera para que estudie esa fórmula de España Suma.
Si fuimos capaces de unirnos en torno a nuestras ideas, a nuestros programas en Andalucía, contra una mala gestión, objetivamente reconocida por todos en Andalucía, ¿cómo no vamos a hacerlo ahora frente al sectarismo y al radicalismo de los mismos? Si el PSOE ha sido capaz de entenderse con Bildu y con Esquerra, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo los que defendemos España?
Un par de cosas más desde hoy. 7 mujeres y 2 hombres van a decidir el horizonte penal de Ana Julia Quezada. Es la asesina confesa, lo recordarán, del pequeño Gabriel Cruz, protagonista desde hoy en el juicio que ha comenzado. Se trata del jurado popular que se ha constituido esta mañana y que determinará si procede o no, como pide la Fiscalía, la aplicación de la prisión permanente revisable para este crimen. En crónica económica, después de unos meses muy complicados para la banca, esta semana es también clave para el sector. Rocío Regidor.
Mañana la justicia europea tiene que pronunciarse sobre el IRPH, el índice de referencia de los préstamos hipotecarios. Es un índice oficial elaborado por el Banco de España, el segundo más utilizado en nuestro país para referenciar las hipotecas tras el Euribor. El Tribunal Europeo tiene que avalar o no la decisión del Supremo, que hace varios meses rechazó que este índice fuese abusivo. Si se pronuncia en contra, dependiendo de si se establece o no retroactividad, el impacto para los bancos que referenciaron hipotecas en este índice, atención porque puede ser muy elevado, se habla de hasta 44.000 millones de euros.
Y es noticia también, iba a decir el deporte, pero es noticia la leyenda. Es noticia Rafa Nadal, David Vinuesa. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, Rafa Nadal ganaba anoche el US Open la pasada madrugada. Tiene 19 Grand Slams, va por el récord de 20 de Roger Federer, 5 horas de partido ante el ruso Daniil Medvedev, partido a 5 mangas y triunfo final del español, que por ahora no quiere hablar de ser o no el mejor de la historia.
Estoy dentro de la historia del tenis, pero no sé en qué escalón. No soy yo el que me tengo que autodeterminar. Lo tienen que hacer la gente que entiende de historia de este deporte, la gente que ha seguido toda la historia de este deporte, y no seré yo el que me ponga en un sitio o en otro.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para el día de mañana, lluvias en el norte peninsular, en prácticamente toda la cornisa cantábrica, también en Cataluña, en las Islas Baleares, en la vertiente valenciana, en la Comunidad de Madrid. Ojo porque llega la lluvia y lo hace con bastante intensidad, viento que sopla bastante fuerte con componente del norte en toda la jornada. Y 36:24 para las 2. Información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido y Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este lunes 9 de septiembre. Les contamos que Feijóo desde Varsovia apuesta por un europeísmo afectivo. Ahora les desvelamos a qué se refiere. También les contaremos que el gobierno de Sánchez invertirá 261 millones en nuestras carreteras. En política social, de los compromisos que la consellera le reclama al gobierno central. Escucharemos el resumen deportivo de la mano de Miguel López Corral. Haremos nuestro habitual recorrido por las 4 provincias, además de informarles de otros asuntos que ocupan la actualidad. Pero antes, titulares. Feijóo asegura que las regiones deben su época más fecunda a Europa.
Y apuesta por desarrollar el europeísmo afectivo.
El Ejecutivo Central completará en diciembre una inversión de 261 millones en las carreteras gallegas.
Así lo ha dicho el delegado del Gobierno en el inicio de las obras de la Glorieta de Arrocha, en Cambre.
La consellera Fabiola García vuelve a reclamarle al Gobierno central que ponga en marcha la zona residencial de Centro Galego de Desenvolvimiento Integral para Personas con Discapacidad, el CEGADI.
También exigirá otros dos compromisos, un centro de ayudas técnicas y una transferencia de 500.000 euros para el CEGADI.
Y abrimos informativo con Feijóo desde Varsovia. El presidente de la Xunta ha destacado que sería imposible encontrar en las regiones europeas una época más fecunda que esta. Y la razón hay que encontrarla en Europa, ha sentenciado, tras lo que ha instado a desarrollar el europeísmo afectivo. El presidente gallego ha realizado este discurso, como decíamos, en Varsovia durante su participación en la cumbre sobre la diplomacia regional.
Durante su intervención, Feijóo se ha referido a la Europa de las regiones como un elemento clave para desarrollar un europeísmo próximo, vital, creativo y espontáneo. Ha señalado que nuestros territorios son un lugar idóneo para desarrollar ese europeísmo a la vez efectivo y afectivo. Con su presencia en el acto, Feijóo ha querido subrayar que la comunidad gallega es un ejemplo más de que hay un regionalismo que, lejos de fragmentar el proceso europeo, lo enriquece y lo acerca a los ciudadanos. A lo largo de su intervención, Feijóo ha subrayado también que Europa no es solamente producto de acuerdos forjados por políticos, sino también una consecuencia de contactos humanos, de intercambios comerciales, de influencias culturales que tuvieron lugar precisamente entre regiones como las que forman parte de esa cumbre.
Y hablamos ahora de la red viaria gallega. El Gobierno completará en diciembre una inversión bianual de 261 millones de euros en nuestras carreteras, entre obra nueva y renovación, según ha manifestado el delegado del Gobierno, Javier Losada, en un acto en Cambre, en Coruña, con motivo del inicio de las obras de la Glorieta de Arrocha, en este municipio.
El delegado del Gobierno ha explicado que las obras que acaban de comenzar tienen un plazo de ejecución de 12 meses y una inversión de 800.000 euros. Sobre esta actuación ha expuesto que mejorará la seguridad vial al cerrar la glorieta partida semaforizada y favorecerá la fluidez por conectar con la A6 y desde ahí con Ledoño y la tercera ronda. Javier Losada ha aprovechado también el acto para incidir en la apuesta del Gobierno por avanzar en la construcción y conservación de una red de carreteras del Estado que será renovada, segura y acorde a los nuevos usos de movilidad.
Fabiola García, la consellera de Política Social, también vuelve a reclamarle al Gobierno central que ponga en marcha la zona residencial del Centro Galego de Desenvolvimiento Integral para Personas con Discapacidad, el CEGADI. La consellera indicó que volverá a enviar una carta al ministro de Salud para el acuerdo firmado en abril de 2017. Lo hizo durante su visita al área de rehabilitación de esta instalación, en la que la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad, COGAMI, desarrolla desde mayo un proyecto innovador que cuenta con financiación de la Xunta de Galicia.
Fabiola García ha recordado que el Gobierno gallego ha firmado con el Imserso, dependiente del Ejecutivo Central, un acuerdo en el que este último se comprometió a establecer una residencia para personas con discapacidad en estas instalaciones. Hasta el día de hoy este compromiso sigue sin cumplirse. También explicó que los presupuestos generales del Estado para el 2018, aún vigentes, prevén una inversión de 500.000 de euros destinada exclusivamente a CEGADI, que aún no se ha hecho efectivo. Lo escuchamos.
Por tanto, coa apertura desta nova área de rehabilitación, o Goberno da Xunta de Galicia cumpre o seu compromiso de continuar atendendo cada día a máis persoas con discapacidade e, polo tanto, considero que hoxe é o momento oportuno para reclamarlle unha vez máis ao Goberno central que cumpra coa súa palabra. En abril do ano 2017, a Xunta de Galicia asinou co Inserso, que, como ben saben, depende do Goberno central, un protocolo de colaboración no cal o Goberno central se comprometía a abrir a área residencial de este centro, que, como ben saben, moitas familias santiaguesas levan moitos meses reclamando a necesidade de unha área residencial aberta a disposición das familias de Galicia neste centro. O Goberno central tamén se comprometeu a crear nesta mesma instalación un CEAPAT de axudas técnicas e, a maiores diso, a realizar unha transferencia á Xunta de Galicia por importe de 500.000 de euros para colaborar no funcionamento deste centro.
Y también hay otros asuntos que ocupan la actualidad. El Parlamento ha hecho una propuesta bajo el título de normas de utilización de salas institucionales, espacios e otras dependencias del Parlamento para regular por escrito el uso de sus dependencias y que recoge, entre otras cuestiones, que se impedirá la presencia de quienes usen prendas de vestir, carteles u otros elementos que menoscaben el decoro de la Cámara Autonómica. El texto se abordará en el Pazo de Hórreo esta semana, pero ya se sabe que hay grupos molestos con algún punto de la propuesta.
Precisamente esta propuesta remitida a los grupos incorpora tres puntos. El primero de ellos relativo a la actividad parlamentaria e institucional, que hace constar que las salas de la Cámara no asignadas a los grupos son espacios de uso exclusivamente parlamentario e institucional, por lo que personas y grupos ajenos al Parlamento quedan excluidos de este uso. Al tiempo, recoge que compete a la Presidencia autorizar las actividades de carácter no institucional que pretendan celebrarse fuera de los espacios de los grupos parlamentarios, a condición de que no dispongan en sus instalaciones del espacio o los recursos adecuados para la finalidad de la reunión, y cuando se trate de sesiones en el que al menos alguno de los asistentes tengan la condición de miembros del Parlamento. El documento añade que este uso podrá ser aprobado por la Presidencia siempre que la sala no esté ocupada por actividad parlamentaria. Y por último, la Presidencia señala que los grupos están obligados a respetar el carácter institucional de todas las salas y espacios de la sede del Parlamento, incluso en las propias áreas de uso exclusivo de cada grupo.
La Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado de la Consellería de Política Social ha convocado unas jornadas de coaching sobre empleo y emprendimiento. Estarán destinadas a jóvenes gallegos y portugueses de 18 a 30 años y se celebrarán en septiembre y noviembre en diferentes espacios Xove de toda la comunidad.
Esta iniciativa se llama Crea o teu camiño profesional y busca apoyar a los participantes en su itinerario personal y profesional. El plazo para anotarse ya está abierto y las personas interesadas podrán hacerlo hasta el día anterior de la realización de la actividad. La inscripción se hará por vía electrónica y tanto el formulario como las fechas con los horarios y lugares de celebración de las sesiones están disponibles en la página web de la Dirección General de Juventud, Participación y Voluntariado.
Hablamos ahora de los fuegos que han quemado más de 1,000 hectáreas en Galicia. La Consellería do Medio Rural da por extinguido el incendio forestal que afectaba desde última hora del viernes al municipio coruñés de Ribeira y que, según las estimaciones oficiales, ha afectado a una superficie de 197 hectáreas.
Entre los incendios forestales de dimensiones importantes que aún están afectando a nuestra comunidad, el fuego de Monforte de Lemos, en Lugo, el más grande de la temporada, continúa controlado desde el mediodía del viernes tras afectar a 465 hectáreas de terreno. También continúa controlado desde las 8:30 del viernes el incendio de Lobeira en Ourense, iniciado en la parroquia de Sanxés de Vilariño el pasado jueves. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada en este caso es de 150 hectáreas pertenecientes al Parque Natural do Xurés.
Y es el momento de escuchar el resumen deportivo de la mano de Miguel López Corral.
Jornada de descanso en la primera división, lo que nos permite valorar lo realizado hasta ahora por el Celta. Tras un comienzo desalentador ante el Real Madrid, el equipo celeste enderezó el rumbo venciendo al Valencia en Balaídos y cosechó un valioso empate a domicilio ante el Sevilla. Estos dos resultados invitan al optimismo y confirman las esperanzas que los aficionados tienen depositadas en un equipo bien trabajado en lo deportivo y con las ideas claras en la gestión. Su política de recuperar jugadores consagrados con pasado celtiña como Santi Mina, Denis Suárez o Rafinha configuran un proyecto al que auguramos un brillante futuro alejado de las zozobras de la pasada campaña y llamado a pelear por un puesto en Europa. Tiempo al tiempo. La segunda división nos deparó una jornada desigual para los equipos gallegos. En su pugna por evitar el descenso, a lo que por motivos distintos están abocados Lugo y Deportivo, la decal la dio el equipo lucense, que consiguió un meritorio empate en Elche, lo que permite alimentar la esperanza de mantenerse un año más con dignidad en la categoría. La de arena la dio el Deportivo, que sucumbió en Riazor ante el Albacete. Supone esto la tercera derrota consecutiva y sume al equipo en la ansiedad al tiempo que exige una sosegada reflexión. De nada sirve refugiarse en la falta de fortuna para justificar un resultado adverso cuando lo que se esconde tras esta nueva derrota es un problema de hondo calado. Un problema que tiene sus raíces en la sistemática marginación de la cantera y en la errática política de fichajes, especialmente la de los dos últimos años. En el caso de la cantera, nos habíamos frotado las manos cuando el señor Zas, recién asumida la presidencia del club, había prometido una decidida apuesta por los canteranos. Pues bien, a juzgar por la confección de la plantilla y la última remesa de fichajes que ha reforzado la paquetería de Abegondo, se trató de un brindis al sol. Y a eso se llama incoherencia. Para sorpresa de quienes vimos en aquella declaración de intenciones una medida necesaria e inteligente, la marcha de Edu Espósito y Caballo no solo no encontró relevo en las promesas del Fabril, sino que fue en beneficio de los Jovanovic, Mollejo o Luis Ruiz, que, o mucho me equivoco, pues nada van a mejorar lo que hay en las categorías inferiores, como en su día no lo hicieron ni Didier Moreno ni compañía. Productos de una filosofía de fichajes cuya consecuencia es un equipo plano, sin personalidad, descompensado y sin calidad futbolística. Un equipo roto en el centro del campo, donde la falta de músculo y calidad impiden, partido sí, partido también, ganar los balones divididos y cortar la transición del rival hacia el área propia. Y así llevamos varios años, por lo que no es extraño que la decepción se instale en una de las mejores aficiones de España, cuya paciencia franciscana me temo que empieza a agotarse. Y con razón. Menos mal que en su consuelo acudieron las chicas del Deportivo Femenino, cuyo debut en la Primera División no ha podido ser mejor. Victoria 3-1 frente al Español. Un día para la historia.
Y es el momento de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo número 59, cómodo, céntrico y al mejor precio. Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos viaje, lo hacemos en la provincia de La Coruña, concretamente en la ciudad de Herculina, donde el ayuntamiento va a reactivar el plan de limpieza intensiva por barrios. Arrancará el próximo día 16, cuando está previsto que los servicios municipales adecenten en profundidad la zona de Monte Alto, Pescadería, Zalaeta y las inmediaciones de la torre.
La limpieza intensiva por zonas no es nueva. El Ayuntamiento coruñés se puso en marcha en el mandato del Partido Popular entre el 2011 y el 2015, pero bajo el nombre del Plan Rúa. La oposición no siempre lo respaldó, señalando que se vendía como excepcional algo tan ordinario como limpiar las calles. Pero lo cierto es que el estado de las calles de la ciudad fueron a peor y las quejas vecinales empezaron a crecer.
Navantia abre este lunes el plazo de inscripción para optar a 127 puestos de trabajo en la ría de Ferrol. Será necesario a través de la página web, donde 42 plazas son para titulados universitarios y 85 para formación profesional o bachiller.
El plazo de presentación de la solicitud va a finalizar el próximo 20 de septiembre y está prevista después de la publicación de la lista de admitidos. Además de informar de la fecha y el lugar donde se van a realizar las diferentes pruebas, además de la entrevista personal.
En Pontevedra nos vamos a Vigo porque el recinto del IFEBI acoge desde mañana hasta el próximo jueves la primera Feria del Metal organizada por ASIME, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia.
Se llama MindTech y aspira a ser referencia del sector en Europa. Profesionales del sector metalúrgico e industrial expondrán sus novedades y trabajos.
Y permanecemos en Vigo. El concello echa a la empresa de las entradas de Vigo Zoo por abandono y le pedirá una indemnización.
El concello se vio obligado a contratar a otra empresa y asumir el sobrecoste para no cerrar el zoo. Por el momento ha incautado la garantía de cerca de 4.000 euros que la adjudicataria aportó en el momento de firmar el contrato y está pendiente de una valoración posterior para determinar la cantidad total.
En Ourense, la Policía Nacional sigue buscando al conductor de un vehículo que se dio a la fuga después de verse implicado en un accidente que causó la muerte a un motorista.
Fuentes de este cuerpo precisamente han confirmado que los agentes investigan lo sucedido y buscan a esta persona que junto con otro coche protagonizaron un accidente mortal el pasado sábado en la Nacional 525.
Y la Fundación Naturgy organiza este mes tres sesiones formativas de la Escuela de Energía en los municipios ourensanos de Punxín, Lobeira y Porqueira, en colaboración con los consistorios municipales.
El objetivo es ofrecer a familias vulnerables de estas zonas pautas para realizar un consumo energético más eficiente, reduciendo el importe de su factura sin perder las condiciones de confort en su hogar.
Y Lugo seguirá la cola de tiempos de viaje aunque llegue el AVE a Galicia. La entrada en alta velocidad en el año 2020 por Orense reducirá el trayecto 3 horas.
Lugo sigue siendo la capital de provincia española con el tiempo de viaje más largo hasta Madrid. Con la llegada del AVE el próximo año a nuestra comunidad, el actual viaje de 6 horas y 40 minutos podría quedarse en 3 horas y 47 minutos con un Alvia. Además, las frecuencias de viaje podrían aumentar de los 4 actuales a los 8 trenes de alta velocidad previstos desde Orense.
Y la Lotería Nacional deja un segundo premio en Monforte.
Del número 19.116, dotado con 250.000 euros al décimo, se vendió en una administración de la calle Cardenal.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio patrocinan la información de las carreteras gallegas.
Y en nuestra sección sobre el estado de las carreteras les contamos que hay obras en diferentes tramos de la red viaria gallega. Los más importantes son los siguientes. Cuidado en la carretera DP4604 desde kilómetro 6 en Moede, en La Coruña, kilómetro 8 en Arxubide. También en La Coruña, en ambos sentidos, las obras condicionan la circulación, así que la advertencia en este caso es de corte móvil. También hay obras que condicionan la circulación en la carretera 6, en el kilómetro 440.16, en concreto en Doncos, en Lugo, hasta el kilómetro 436.26 en Apía, Lugo también, en sentido decreciente de kilometraje. En este caso, la advertencia marca que el carril izquierdo está cerrado. Y les decimos que la DGT nos recomienda circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
CPM Eventos y Galicia Eventos y Ocio son marca de empresa en calidad en organización y elaboración de animación infantil y musical para cumpleaños, comuniones, bautizos, bodas, espectáculos de magia, monitores, hinchables, fiesta de la espuma y todo lo que imagines. Además, actividades en la naturaleza y deporte que te ayudan a conciliar en verano. Más información en info@cpmeventos.es.
Invernalia patrocina el tiempo en Galicia. www.invernalia.com.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Juan Taboada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Próximas horas de este lunes?
Bueno, pues empieza a ser bastante evidente ya la llegada de aire algo más frío desde el Atlántico Norte, así que tendremos el cielo parcialmente cubierto. Por momentos todavía se abrirán grandes claros, pero la bajada en el termómetro la cifraremos entre 5 y 7 grados con respecto a las máximas de ayer, así que hoy en torno a 25 de máxima en el sur, 20 en el norte, viento de componente norte hoy con escasa intensidad.
Para mañana sacamos ya la chaqueta gorda.
Sacamos la chaqueta gorda sobre todo al principio por la mañana porque la bajada va a ser, como digo, considerable e incluso los que tengan que estar en la calle esta noche o la madrugada de mañana martes, un paraguas plegable porque habrá alguna llovizna de tipo débil e intermitente. Eso sí, un empeoramiento muy transitorio puesto que el miércoles recuperaríamos el anticiclón.
Bueno, pues gracias como siempre por esta información, Juan Taboada. Seguiremos pendientes del tiempo. Gracias.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Desde Invernalia te damos las gracias por disfrutar de nuestros parques de hielo esta temporada y te contamos que empezamos ya a preparar la nueva para que tu experiencia sea aún mejor. Reserva ya tus entradas para grupos y colegios en nuestra web invernalia.com a precios especiales. El tiempo vuela. Invernalia. Nos vemos de nuevo en noviembre.
Y recordamos en titulares las noticias más relevantes de este viernes 6 de septiembre. Feijóo asegura que las regiones deben su época más fecunda a Europa.
Y apuesta por desarrollar el europeísmo afectivo.
El Ejecutivo Central completará en diciembre una inversión de 261 millones en las carreteras gallegas.
Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en el inicio de las obras de la Glorieta de Arrocha, en Cambre.
Y Fabio Lagarcía vuelve a reclamarle al Gobierno central que ponga en marcha la zona residencial del Centro Galego de Desenvolvimiento Integral para Personas con Discapacidades, CEGADI.
También exigirá otros dos compromisos, un centro de ayudas técnicas y una transferencia de 500.000 euros para el CEGADI.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.